Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos muy cordiales, amigas y amigos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Soy Carlos Andrés y os hablo desde Barcelona. Hoy vamos a charlar amigable, relajadamente, como es la costumbre de este programa, del Esperanto, esa lengua auxiliar artificial creada por el oftalmólogo judío polaco Lázaro Ludovico Zamenhof. Contamos para ello con dos tertulianos conocidos a buen seguro por esta gran comunidad de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Son esperantistas ambos y se trata de Pedro Zurita Fanjul, exsecretario general de la Unión Mundial de Ciegos, y Joan Segura Ribes. Vamos por orden de antigüedad en cuanto al aprendizaje de esta lengua. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Parece que sea un colaborador fijo de iberoamerica.com, porque hace no mucho también me invitasteis a otra cosa.
Es que tú eres un extraordinario limón que se brinda para ser exprimido.
Vale, vale.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, Carlos. Aquí estoy muy contento de participar en esta tertulia contigo y con Pedro. Y, bueno, hoy estoy en el otro lado. Normalmente estoy donde estás tú, pero hoy estoy aquí.
Ah, tú también eres de moderador en programas de iberoamerica.com.
Bueno, sobre todo en el Platicando Podcast y en alguna cosita de alguna sección en Radio General. Ajá. Bueno, la gente ya sabe más o menos de qué va esto. Pero ya te digo, estoy muy contento de estar aquí en esta tertulia de hoy porque el tema a mí me interesa muchísimo.
Pues vamos a ello. A ver, Pedro, ¿cómo, cuándo y dónde nace el Esperanto?
El Esperanto, la primera gramática del Esperanto se publica en 1887. La escribe la persona que inició el Esperanto. Él le gustaba decir que había iniciado la lengua, no que la había creado, que era el doctor oculista Lázaro Ludovico Zamenhof. Entonces, vivía en una ciudad que se llama Bialystok, que está en Polonia, pero cuando él nació, Polonia era parte del Imperio Ruso, que luego me parece que en el 1918, después de la Revolución de Octubre, Polonia adquirió su independencia. En principio, él lo publicó en ruso, pero me parece que ya la gramática llevaba también partes en inglés y alemán y francés, probablemente. Existían también ya algunas lenguas. Yo no utilizaría el término que tú dijiste, Carlos, artificial, sino lenguas que se llaman lenguas planificadas. Existía, por ejemplo, una que era el Volapük y que la conocía Zamenhof, pero la que él creó es de las lenguas planificadas, la que realmente ha tenido un éxito grande, primero muy grande y después, a raíz de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, pues decayó, pero últimamente, debido a las facilidades que hay con la red, con internet, pues hay mucha gente que se está acercando al esperanto, primero por curiosidad y luego algunos se enganchan en ello. Y ahora en internet, pues los recursos que hay para aprender esperanto son muchísimos, y para incluso bajarse libros, etcétera, etcétera. Yo diría que el esperanto tiene algunas características muy definitorias. La primera, el esperanto no surge como un juego, sino que el doctor Zamenhof creó una lengua que fuera la segunda lengua auxiliar de comunicación entre las personas que no tienen una lengua materna común. Él vivía en una ciudad donde había varias lenguas, había población que hablaba ruso, población que hablaba polaco, población que hablaba el yiddish, que es lo que hablaban los judíos de la Europa Oriental, o bueno, una de las lenguas que utilizaban ellos. Entonces, él vivió muy de primera mano la barrera que suponía el no tener una lengua común. Y entonces creó el esperanto, pero no con la finalidad que muchos le atribuyen de hacer desaparecer a las demás lenguas, con la finalidad de que fuera la lengua universal, sino con la finalidad de que respetase a todas las lenguas, pero que se convirtiera en un instrumento de comunicación entre personas con lenguas diferentes, que fuera neutral, para que hubiera la mayor igualdad posible entre las dos personas, no como suele suceder que una persona es nativa de una lengua y la otra la tiene que utilizar como lengua aprendida. Y uno de los méritos del esperanto es que tiene muy pocas reglas, 16, y con un número de raíces bastante limitado, se pueden, mediante afijos, añadir esos afijos para conseguir palabras que expresen una cosa que uno, conociendo el significado de esos afijos, ya se puede adivinar, bueno, no adivinar, sino detectar exactamente qué significa esa palabra. Y es muy importante que las reglas del esperanto cumplen la regla espontánea que tienen los niños al hablar un idioma. Tiene una regularidad absoluta. No hay excepciones, y también en la creación de las palabras se ha procurado de que las palabras tengan nula o muy poca ambigüedad.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿Cuáles son las bases lingüísticas? Me refiero a porcentaje de latinas, eslavas o...
Bueno, el vocabulario, las raíces del vocabulario, que precisamente una de las virtudes del esperanto es que las palabras, los vocablos, las raíces, siempre están basadas en una lengua natural. No son simplemente sonidos inventados. Entonces, un 60% del vocabulario pertenecen a las lenguas latinas y luego hay el 20 o 30 de las lenguas germánicas, un 10% de lenguas eslavas, y luego hay términos que se derivan de palabras latinas o de palabras griegas, y ya con la evolución posterior, pues también ha habido lenguas como japonés o chino u otras que han dado alguna palabra al conjunto de raíces del esperanto.
Joan, ¿tú tienes noticia de si, tal como hablaba Pedro, y dónde surge y nace esta lengua, con los problemas que podía haber de una gran comunidad que hablaba distintas lenguas, si el esperanto fue prohibido por el nazismo y a qué se podía deber? Si era por el origen judío del personaje, si era porque estorbaba, si era porque estorbaba fundamentalmente la ideología.
Sí, sí, fue prohibido por el nazismo y también por Stalin, por el stalinismo. Y bueno, el Stalin, lo comentábamos antes al micrófono cerrado con Pedro, decía que los esperantistas eran espías. Y entonces a más de uno pues lo ejecutaron por eso, ¿no?
Pero
y
en la Unión Soviética, durante muchos años, hasta mediados de los 30, cuando ya empezó la época de las purgas de Stalin y todo eso, el esperanto se le atribuyó mucho valor. Yo incluso tengo un libro en braille hecho en 1932 o 33 en Moscú, y en ese momento pues se cantaba una loa al régimen soviético y tal, y era en esperanto, y hubo asociaciones de esperantistas en los primeros años. O sea que no fue una cosa ya desde el principio del régimen soviético. En cambio, Hitler, en su obra definitoria de su política, la de Mi lucha, ahí ya habla de que es una lengua de la conspiración mundial judía.
Sí, otra confabulación judeo-masónica.
Masónica, exactamente. Y no solo era bien visto, o sea, hasta 1940, como dice Pedro, en Rusia era muy bien visto, pero no solamente en Rusia, sino también en muchos otros países, incluso aquí, en España, sino justamente por el carácter igualitario de la lengua que pretendía Zamenhof, pues fue muy bien aceptada por los movimientos obreros. Aquí en España, por ejemplo, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, la CNT, toda esta gente tenían asociaciones, hacían clases, hacían de todo, e incluso en la Guerra Civil se utilizó mucho esas asociaciones y también las brigadas internacionales para contactar unos con otros, incluso para salvar a gente. O sea que efectivamente en aquella época, desde comienzos de siglo hasta 1940, cuando, bueno, aquí sí, hasta 1940, que es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Claro, también hay que tener el parón de la Primera también. El parón de la Primera Guerra Mundial también influyó mucho. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial el esperanto era muy vivo, muy aceptado.
Precisamente el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue un periodo en el que el esperanto cobró mucha fuerza.
Sí.
Porque en ese momento no había una lengua internacional, nacional, que realmente actuara como lengua de comunicación. Y entonces, sí, sí, sí. Entonces en la el papel del Esperanto, que siempre ha tenido la vocación que yo decía al principio, sí, de ser la lengua auxiliar internacional, pues en ese momento tuvo una gran importancia. Y yo no recuerdo exactamente cuándo, sería en finales de los 90 o por ahí, publiqué en la revista de la Unión Mundial de Ciegos un artículo en el que hablaba del papel que tuvo el movimiento esperantista entre los ciegos. Los ciegos empezaron a participar en los congresos universales de Esperanto ya muy pronto, en el que hubo en 1906, me parece que fue en Inglaterra, ya hubo 6 personas ciegas, y después los ciegos crearon incluso lo que llamaban la UABO, que era Universal Asocio de Blinde y Esperantisto. Primero era UABE, y luego la E final de esperantista la cambiaron por organizajoi, organizaciones, y entonces se convirtió en una organización universal de organizaciones de ciegos. Tenían esa vocación de crear un nexo de comunicación entre las personas ciegas de todo el mundo. En aquel momento era sobre todo de ciertos países europeos. Luego, después, pues con los la evolución posterior, pues ya implicó que a partir de 1949 pues tuvo ya mucha fuerza el movimiento de contacto entre organizaciones de y para ciegos en todo el mundo, y entonces el movimiento de ciegos esperantistas ya tuvo un papel más secundario. Y ahora yo tengo alguna relación con la Liga Internacional de Esperantistas Ciegos, y les digo que el papel fundamental en este momento debe ser el facilitar en lo posible que los esperantistas ciegos participen en el movimiento general de la promoción del Esperanto.
Y quiero retomar algo de lo que expusiste al principio. Dices que después de la Segunda Guerra Mundial se produce como una caída, un bajón en cuanto a la utilización o el uso del Esperanto. Mi apreciación es la siguiente, que todo eso es verdad, pero sin embargo me da la sensación de que, por lo menos mi experiencia en los años 60, en los que estuve en el Colegio de Madrid, es que en esa década, en los 60, vuelve a resurgir, cobra en cierta manera un auge. Por otra parte, digo, tendrá que ver el hecho de que a partir de la Segunda Guerra Mundial, si es cierto el dicho de Nebrija de que la lengua es compañera del imperio, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el imperio lo ostenta Estados Unidos, en consecuencia el inglés. Por lo tanto, claro, tiene que haber una caída absoluta de cualquier otra lengua, y sobre todo que pretenda una implantación internacional. ¿Es así o qué opináis?
Es indudable que, por eso yo hacía alusión antes a que el Esperanto tuvo un papel muy importante en el periodo entre guerras, porque no había una lengua nacional que se convirtiera, que fuera vista como la lengua de comunicación internacional. En cambio, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el inglés sí tuvo ese papel. Pero lo que sí que es verdad es que yo os puedo decir, basándome en mi propia experiencia, que creo que conozco bien las dos lenguas, pues la capacidad de aprendizaje del Esperanto es mucho más accesible que la del inglés, y la capacidad de cuando uno conoce bien el esperanto y conoce también el inglés, la posibilidad de expresarse en esperanto es muchísimo mayor, porque cuando uno utiliza una lengua nacional que no es la suya propia, siempre está en una cierta situación de desventaja. Por eso precisamente los promotores del esperanto insisten mucho en este papel de neutralidad, de no discriminación que tiene el esperanto en la comunicación lingüística entre personas.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú, Carlos, de que decía Nebrija, sí, sí. Que eso es verdad, porque basta fijarse en la historia y vemos que los grandes imperios han sido los que han ido imponiendo los idiomas, ¿no? Ya, por ejemplo, si vemos a los romanos, el imperio romano, pues el latín se extendió pues, por eso, porque ellos tenían el poder y lo tenían todo, y se extendió el latín. ¿Verdad? Entonces, pues, y así con nosotros, por ejemplo, el Imperio Español mismo, pues fíjate tú, todo por Latinoamérica, en fin, una extensión brutal. Y luego, pues, el Imperio Americano, ¿no? El Imperio de Estados Unidos, con la fuerza que tiene, la influencia, pues, ¿qué se extiende? El inglés.
Lo del Imperio Español, se me ocurre contaros una anécdota, pero que es absolutamente real y vivida. Sabéis que las Filipinas fueron parte del Imperio Español, fueron colonia española. Entonces, sí, sí. En las Filipinas, el idioma común que tienen ahora para todo el archipiélago es el Tagalog.
Sí.
Y en el Tagalog hay algunas palabras tomadas del español. Incluso hay una zona que hablan una cosa que le llaman curiosamente ellos el chabacano. pero no es español, es español. Pero lo que yo os quería contar es que cuando tú les preguntas a los filipinos allí en Filipinas, tú les dices, ¿habla usted español? Y te dicen poquito, pero luego descubres que es que poquito es la única palabra que se habla.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
De todas las maneras es curioso, ya que citas lo de Filipinas, es que yo creo que yo no conozco ningún proceso tan verdaderamente de inversión, por decirlo así. Si hablaba el castellano, ¿en qué poquísimos años se ha eliminado, no?
Hombre, es que en los tiempos modernos, y vosotros que vivís en Cataluña creo que lo conocéis bien, la implantación de una lengua como común se hace fundamentalmente a través de los medios de comunicación, de los medios radio, televisión, prensa, etcétera, y a través de la enseñanza escolar. Precisamente en Asturias, de donde soy yo, también hay un movimiento que quiere promover una lengua asturiana común a toda la región, pero tiene un éxito muy, muy pequeño, porque la presencia de programas en asturiano en la radio, la televisión, son testimoniales y muy pocos, y en la escuela es solamente una materia optativa que no son muchos los que quieren que sus niños pues dediquen tiempo a aprenderlo. Pero, en fin, la verdad es que hay los que lo promueven, son muy activos y hay un movimiento incluso de escritores y tal. Yo he leído varias cosas en asturiano. Tengo, de hecho, un amigo escritor de Gijón que me manda en ficheros informáticos sus libros para que los pueda leer sin ningún problema.
Es más, yo tu carta a Luis Braille me la facilitaste y está en mi página en asturiano.
Sí, sí. Pero bueno, que la carta a Braille la tengo en 40 y pico idiomas, o sea que...
¿Cuándo y por qué aprendiste tú, Joan, el esperanto? Y después la pregunta es igual para Pedro, por supuesto.
Pues sí, te lo voy a contar con todo lujo de detalles. Esto, en el año 1981 tuvo lugar en Checoslovaquia.
Bueno, entonces, lo que era Checoslovaquia entonces.
Sí, 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 claro, es que entonces ahora era Checoslovaquia.
En Praga.
Sí, fue concretamente en Praga, la capital de Checoslovaquia, todavía dentro del régimen comunista, evidentemente. Pues allí se celebró un concurso internacional de música para músicos ciegos. Y uno que es aventurero, pues dice, pues yo me voy para allá. Y participé en este concurso, que tenía un carácter un poco especial, porque la organización o la planificación no era muy razonable, que digamos, porque normalmente cuando se organiza un concurso instrumental, pues suele ser para un tipo de instrumentos, ¿no? Concurso de piano, concurso de guitarra, concurso de violín, etcétera. Pues no, allí era un concurso para todos los instrumentos, o sea que concursaban todos contra todos. Así que igual había guitarristas, que bailanistas, que pianistas, que violinistas, todos. Pero bueno, el caso es que fui para allá y resultó que de guitarristas éramos solo dos. Un muchacho checo.
Checo, sí.
Ladislav. Y yo. Y evidentemente nos buscamos. Ya que éramos pocos, al menos, pues, nos reunimos, ¿no?
Y en vez de hablar de guitarra a guitarra...
Y en vez de hablar de guitarra a guitarra, hablábamos por señas, porque ni él sabía español, ni yo sabía el checo. Y él tampoco el catalán, evidentemente. Así que nos entendimos como pudimos, pero al finalizar la estancia en Checoslovaquia, que fue una experiencia increíble, quedamos en seguir en contacto. Y dices, y bueno, ¿y cómo? ¿Cómo nos vamos a escribir? Porque si tú no sabes español y yo no sé checo, ya me dirás. Pero resultó que conocimos a un profesor checo, guitarrista también, que había estado estudiando un tiempo en México. Y entonces este señor hablaba español, pero lo hablaba como los mexicanos, evidentemente. Y como nos conocía a los dos y vivía allí en Checoslovaquia, pues dice, bueno, pues nos escribimos en español y este señor ya me traducirá las cartas. Perfecto. Así estuvimos un tiempo. Pero después este señor, guitarrista, se fue a dar clases a Finlandia y ya nos fastidió el invento. Entonces, él tenía posibilidades, Ladislav, de que le escribieran cartas en francés, y yo también tenía una sobrina que sabía francés, y entonces empezamos a escribirnos en francés, pero cada vez con más complicaciones, porque ya necesitábamos dos traductores. Hasta que ya cansados de esto, va y él me dice un día, oye, dice, yo sé un poco de esperanto, ¿por qué no aprendes tú un poco, que es muy fácil, y nos escribimos en esperanto? Yo, hasta aquel momento, ya tenía conocimiento de la lengua, o sea, conocimiento de que sabía que existía, no que supiera nada de gramática, ni mucho menos, porque en una de las rondallas de aquí, de la Delegación Territorial de Barcelona, de la ONCE, había un señor que era esperantista. Y muchas veces hablaba...
¿Cuál era?
El señor Josep Martorell.
Ah, Josep Martorell.
Sí.
Claro, que conocí Barcelona era... Sí. A Gómez
Ibars. Gómez Ibars también, sí, sí. Y entonces, pues con él hablábamos muchas veces del idioma y tal. Y así que Ladislav me propuso la idea, yo rápidamente la recogí y me fui inmediatamente a la biblioteca de la ONCE y escogí allí entre las diversas gramáticas que había la que me pareció más idónea y me la llevé a casa. Y la siguiente carta ya se la contesté en esperanto. Y desde entonces hasta acá, pues la cosa ha ido evolucionando, desarrollándose. Claro, luego entré en contacto con LIBE, que es la Ligo Internacional de Blinda y Esperantisto, y como antes comentaba Pedro, me suscribí a la revista Esperanta Ligilo, que es la revista del órgano este. Y empecé a recibir también revistas en Esperanto de otros países, como de Polonia, Hungría, Italia, China, Japón.
Durante un tiempo fuiste incluso delegado español.
Y exactamente. Esto fue otra historia que por cuestiones que no sé cuáles cuestiones, el caso es que no había nadie en aquel momento y me dijo el señor Martorell si quería yo hacerme cargo de esto, o sea, ser delegado de LIBE en España. Y bueno, estuve un tiempo y tal. Pero yo no creo que no soy, a pesar de todo, no soy muy, muy buen esperantista, porque sí que me interesa todo lo relacionado con el esperanto y tal, pero no soy un estudioso profundo del idioma ni profundo de la historia. O sea, me gusta conocer los datos de la historia, los datos biográficos de los grandes escritores, ¿no? como Julio Bogi o William Ault u otros, pero lo que a mí me interesa más del esperanto, y antes también se lo comentaba a Pedro, es hablarlo, pero hablar esperanto no sobre esperanto, sino hablar en esperanto de cualquier tema, porque yo muchas veces me fijo en los programas de los diversos congresos internacionales que se celebran cada año, tanto para ciegos como para videntes, y la mayor parte de las conferencias y de los actos, todo es siempre sobre esperanto, que está muy bien, ¿no? Pero es que a mí me gustaría que en esos congresos, aparte de que se pudiera tratar alguna conferencia sobre el idioma, hablar sobre otros temas, que también hay alguno, todo, no quiero decir que todo sea al 100% esperanto sobre esperanto. No, también hay otros temas y tal, ¿no? Pero quiero decir que mi interés es más por la práctica del esperanto, hablarlo con el mayor número de gente posible, y por eso, desde que entré en contacto con LIBE y con Esperanta Ligilo y con las demás revistas, a partir de ahí empecé a conocer a gente de países del mundo que jamás me hubiera yo imaginado que podría tener contacto con gente pues del Vietnam, por ejemplo, o de impensable, ¿no? Pero así fue. O sea, entonces a mí lo que me interesa es hablarlo y difundirlo, por supuesto.
Y por mi parte, yo que no domino el esperanto, en consecuencia, después de mis últimas palabras, invitaros a que escuchéis el himno del esperanto. Entonces, a mí solo me resta agradecer la atención de los oyentes, invitarlos el próximo lunes, escuche de nuevo Tertulias Intercontinentales y darles las vías de comunicación para que puedan hacer los comentarios y sugerencias que estimen oportunas. A través del correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica con la E, la I y la A primeras con mayúscula. Hasta el próximo lunes. En la mondo, venis nova sento, tra la mondo, iras porta voco, per flugilo, de facila vento, lunga loco, flugo gira loco, ne agravo, sangon soi fanta, gira homan, tiras familiron, alla mondo, militanta di promessa santa harmonia su
espero collectigas falsae batalantoi cae rapide crescas la afero per laboro de la esperantoi forte staras muroi de miliaroi inter la popoloi dividitai sed disaltos la obstinae baroi per la santa amo dispartitae. Sunt tra la lingua fundamento, comprenante unula alian, la popoloi faros en consento, unu grandam rondo familiam, mira diligenta collegaro, en laboro pazza nella cicios, quis la bella songio del comaro, por eterna ben effectivigios.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.